días, buenos días a todo el equipo y a la audiencia de radio.
Bueno, contanos cómo viene el último tramo de la campaña. Soledad es candidata a diputada, ¿verdad?
Así es.
Bueno, contanos cómo viene el último tramo de la campaña rumbo al 16 de abril.
Y bueno, ya venimos intensificando el ritmo de la campaña con mucha actividad en muchos lugares de la provincia, así que tenemos ganas de acompañar a todos los compañeros y compañeras candidatas, vamos de un lado a otro, pero bueno, viene muy bien, estamos muy contentos y muy expectantes con lo que se viene.
¿Con qué se encuentran en la provincia cuando recorren? Porque uno ve las fotos, ¿no?, de los actos son en realidad muy protocolares, parecen todos iguales, ¿no?, con distintos carteles de distintos partidos, pero en el contacto con los vecinos, ¿qué recogen? ¿Qué experiencias? ¿Qué necesidades? ¿Qué hay en la provincia, en el interior, no?
Parecen todos iguales los actos, pero hay algunos actos, como son los que estamos armando en el espacio del Frente Neuquinizate, que tienen una altísima cuota de expectativa, esperanza, y por supuesto estamos hablando de un acto en donde todos y todas quienes asistimos y participamos estamos ahí porque queremos y no porque se nos da una directiva o tenemos una imposición o estamos expectantes respecto de alguna cuestión que pueda pasar. La verdad es que nos preocupa esa situación que ocurre en la provincia. Vemos que hay, sobre todo para los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública provincial, y pasa igualmente en algunas localidades, hay altísimos niveles de coacción y de presión para participar en actos del espacio oficialista de los azules, y bueno, hacemos una exhortación para que eso no pase, ¿no? Este año que cumplimos 40 años de democracia, si algo hemos aprendido es que la democracia es sinónimo indiscutiblemente de libertad, y esa libertad se expresa más que en ningún otro momento el día de las elecciones. Así que esperemos que el 16 de abril la gente vaya a votar sin esas presiones, y hacemos una invitación a los vecinos y a los vecinos a que se sientan así libres, tranquilos, seguros. Ese momento es un momento de mucha privacidad y que puedan expresar su voto con esa libertad. Nos encontramos con una foto que es muy parecida en las grandes ciudades y en las ciudades más chicas, ¿no? Sobre todo para quienes entendemos que el Estado tiene que estar para resolver algunas cosas, una foto de un Estado ausente en temas que son centrales. En toda la provincia hay problemas de servicios, y de servicios hablamos de cloaca, de agua, de gas en prácticamente todos los lugares de la provincia, algunos porque no tienen gas y otros porque teniendo gas extenderlo o llegar a tu casa con ese gas es un problema. Hay dificultades en el planeamiento y en la posibilidad del acceso a terrenos, al suelo urbano, por supuesto. La falta de viviendas es un problema muy extendido en toda la provincia. La conectividad es un tema impostergable de atender. En Neuquén no podemos seguir teniendo este sistema de carreteras en el estado en el que está y sin prever el desarrollo de nuevas vías para acceder a lugares que van teniendo más importancia por determinadas actividades, o simplemente porque esos vecinos y esas vecinas se merecen también la posibilidad de poder llegar a su destino, a su lugar en el que viven, en una carretera que esté en condiciones o en una ruta que esté en condiciones. Así que es una foto de muchos temas pendientes, de muchas asignaturas pendientes, y que es todo lo que nos anima todavía más a poder pensarlo, todo lo que hay que transformar.
¿Qué opinás de la boleta electrónica, del hecho de que la persona vaya a votar en una pantalla, ¿no? Porque históricamente en Neuquén siempre se supo también de algunos truquitos que se hacían, ¿no?, al momento de ir a votar, digo, esto de mandar a la persona con la boleta con la boleta en la mano, y bueno, el voto seguro y toda esta cuestión, ¿no? Es como que la pantalla ayuda a ir dejando atrás ese tipo de prácticas, ¿no? Pero también hay otras cosas que trae consigo la pantalla, ¿no? El tamaño de la foto, bueno, la cantidad de veces que aparecen los candidatos en la pantalla.
Claro, eso tiene mucho que ver también con las colectoras y, bueno, con esta arquitectura que las elecciones de estos últimos, de este último tiempo tiene, y además que es un dato de color que en la provincia tiene algunas particularidades. Nosotros hemos presentado en la legislatura un proyecto de ley para que en Neuquén funcione un sistema que funciona en muchos otros lugares de la provincia, que es la boleta única de papel, en donde no se pueden concretar esas prácticas de las viejas boletas de papel. Y tampoco estamos expuestos a los riesgos que, según muchos estudios, inclusive un observatorio que la Universidad Nacional del Comahue tiene y que ha presentado muchos informes, son los riesgos que tiene este dispositivo de voto único electrónico, que es un sistema que está expuesto a ser hackeado, a ser intervenido y demás, que ha demostrado además su falibilidad en otras elecciones. No sé, recuerdo la primera elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la denuncia de Lustó. Hay, para hablar, digamos, de cuestionamientos propios y ajenos a quienes son afectos a defender ese sistema. Pero bueno, es el sistema que tenemos. Nosotros hemos, desde el Frente Neuquinizate, hemos, por supuesto, puesto los peritos técnicos que nos ha requerido la justicia electoral. Hemos asistido a todas las audiencias. El concesionario, el proveedor del servicio de máquinas y del software de estas elecciones, hay una disposición diferente de las imágenes en la pantalla respecto a lo que fue la elección del 2019, con algunas características por las cuales los números de listas son todos del mismo tamaño, la disposición de la pantalla de cada boleta es igual en todas las boletas. Eso podríamos decir que equilibra un poco, claro, la relación de fuerzas, que ciertamente en esta provincia se nota cada vez más dispar con el dispositivo estatal puesto al servicio, en este caso, del oficialismo azul, ¿no?
Vos venís del campo nacional y popular, y Neuquén es una provincia muy paradigmática en este sentido, en lo que te voy a mencionar, ¿no? Es una provincia que está siendo observada por todo el país, por su riqueza, por sus recursos, como el motor incluso del ingreso de divisas a futuro, por Vaca Muerta, etcétera, pero tiene un 40%, más de un 40% de pobres, ¿no? ¿Qué reflexión te merece o qué iniciativas vos se te ocurre que podrías movilizar para que eso cambie, digamos, para que el derrame de Vaca Muerta de verdad ocurra, ¿no?
Mira, sí, claro, que estamos conscientes de esa gravitación que Neuquén tiene cada vez más creciente en el escenario nacional. Y por su importancia en algunos escenarios internacionales también. La realidad es que tengamos esa riqueza y que los niveles, los datos de Neuquén sean en promedio más altos que el promedio del país, todos los malos indicadores, da cuenta de lo que nosotros venimos planteándose ya un tiempo, y es que este modelo de gobierno es un modelo que está agotado. Entonces, ¿qué se puede hacer para que esto se transforme? Y en primer lugar, que el Estado recupere el lugar que tiene para incidir en un montón de definiciones o de variables que condicionan esta estadística: la de desocupación, la de hacinamiento, la de falta de acceso a servicios o a condiciones más dignas de vida. Yo vengo del campo nacional y popular, y desde el peronismo decimos que la mejor herramienta para distribuir o mejorar la distribución de riqueza es la generación de trabajo, y creo que a ese objetivo el próximo Estado provincial tiene que destinarle mucho esfuerzo. ¿De qué manera? Y de muchas maneras, desde incentivando al sector privado para la ocupación hasta pensando un sistema educativo que califique para los perfiles técnicos o profesionales, que todo el dispositivo de la actividad centrada hoy específicamente en Vaca Muerta y el polo hidrocarburífero requiere y requerirá. Pero pensar en diversificar la matriz productiva también es pensar en generar nuevas oportunidades laborales con perfiles que son diferentes de esos que hace años estamos mirando solo y exclusivamente como la única alternativa de la provincia, ¿no? La provincia tiene características que la hacen única, no solamente por las reservas de gas y petróleo no convencional, por las oportunidades o la potencialidad del sector turístico, por sectores de minería industrial que han sido muy importantes y que hoy siguen siendo muy importantes para la provincia y para el país: fábricas de cal, fábricas de cemento, con mercados con enorme demanda y una demanda creciente que podríamos atender con los minerales que tenemos aquí en la región. Bueno, toda la región productiva de la cuenca ganadera que podríamos también fortalecer y explotar. Hay que ponerle cabeza a eso. Escucho yo anuncios oficiales que presentan un programa de diversificación de la matriz productiva, y la verdad que lo presentan con una genuidad como que no hubiera nada, ninguna responsabilidad respecto de una realidad que está anclada en la actividad hidrocarburífera y además en la actividad de los privados, en donde el Estado no tiene ninguna incidencia y hace muy poco para que justamente, como lo decías vos, toda esa riqueza derrame en todos y todas.
Yo vengo señalando en algunos editoriales acá en el programa de algo que me parece es un signo distintivo en este proceso electoral en 2023, que a nivel nacional mantiene una tendencia que se viene registrando hace muchos años, una polarización entre dos sectores, principalmente el más afín al sector nacional y popular, al kirchnerismo o por ahí al peronismo kirchnerista, y del otro lado a Juntos por el Cambio, más asociado al macrismo, ¿no? Pero en las provincias hace rato que viene sucediendo que eso se ha desdibujado y Neuquén es uno de los casos, ¿no? Digo, estás conviviendo en un sector político hoy donde confluyen parte del Frente de Todos y parte de Juntos por el Cambio que han decidido acompañar una propuesta diferente para llegar a la gobernación y en todo caso terminar con 6 décadas de hegemonía del movimiento popular neuquino, ¿no? ¿Cómo analizás esto? Digo, estás conviviendo con gente que después en agosto y en octubre vas a enfrentar.
Sí, es posible. Mira, la convivencia la verdad que se da de una manera mucho más fluida y más tranquila o espontánea de lo que quizás se ve de afuera o inclusive hubiéramos imaginado nosotros mismos, porque la verdad es que la participación de al menos de nuestro espacio en la construcción del Frente Neuquinizate no se reduce a pensar una colectora para acompañar. Nos sentimos parte activa del Frente Neuquinizate, hacemos nuestro aporte desde justamente el perfil y el electorado que nos interpela y del que tenemos, nos sentimos sus interlocutores. Hemos presentado en la previa del armado todo lo que para nosotros son el paquete de reivindicaciones históricas que el espacio del Frente Grande y del campo nacional y popular tiene, por lo menos en la realidad de la provincia, pero nos parece que lo que ha podido leer bien Rolando cuando se dispuso a hacer esta convocatoria tan amplia es que hay una realidad en la provincia, pero en el mundo fundamentalmente, en donde los bordes esos tan rígidos y tan duros o los corsets de los partidos se van distendiendo, ¿no? Qué sé yo, nosotros vemos experiencias en todo el mundo, la más cercana quizás puede ser la de Boric o la de Lula en Brasil, ¿no? Que por supuesto llegan a ser gobierno en sus estados sin disimular o sin matizar su origen y su pertenencia partidaria o ideológica, pero al momento de la construcción del armado del gabinete o del espacio con el que se van a impulsar, se distienden un poco esos bordes y tenemos una conformación más heterogénea, más plural, más integrada, que no hace ni más ni menos que leer la heterogeneidad, la pluralidad y la complejidad que la sociedad tiene hoy en todos lados, ¿no? Y nos parece a nosotros que el Frente Neuquinizate hoy ha logrado esa construcción muy enfocados en los acuerdos que tenemos respecto de por dónde deberían pasar los procesos de transformación en la provincia de Neuquén y verdaderamente con niveles de acuerdo serios en temas que son sensibles, muy importantes y con una enorme capacidad para generar cambios positivos de manera muy inmediata, ¿no?
La grieta entonces no era tan profunda como pensábamos, digamos. Se podía ponerse de acuerdo, digo.
Es que bueno, siguen habiendo.
Es un ejemplo, digo, lo que después pasa en las provincias.
Mira, yo creo que lo que está pasando en Neuquén se está mirando como una experiencia que entiendo que en el escenario electoral nacional del año que estamos transcurriendo, y cuando digo nacional digo no solo las elecciones nacionales, sino las provinciales que habrá en muchas otras provincias en el país, se va a atender con mucho detalle. Río Negro, por sí. Caso, está atravesando procesos muy parecidos a esta. Los espacios que están disputando el gobierno para las próximas elecciones tienen unos armados atravesados, digamos, por estos cruzamientos y me parece que vamos a una realidad política más parecida a la que construimos en el Frente Neuquinizate que a la que tuvimos hace 3 o 4 elecciones atrás.
¿Qué le faltó al Frente de Todos para tener todo eso que describiste de Neuquinizate? ¿Por qué decidiste que el Frente de Todos no representaba eso?
Le faltó amplitud. Nosotros lo planteamos de manera personal, charlando con la dirigencia del Frente de Todos, lo planteamos con un documento público abierto a toda la militancia del Frente de Todos, dijimos, es momento de sentarnos a pensar cómo hacemos para ampliar, discutamos los marcos de alianza posibles que podemos darnos, discutamos cómo vamos a tomar las decisiones, quiénes van a ser nuestros candidatos y candidatas. No solamente no tenemos en el Frente de Todos no hubo la oportunidad de tener un espacio más amplio que el que tuvimos, sino que tenemos el Frente de Todos hoy es más chico de lo que era en el 2019. Y si eso, y consecuentemente está disputando una menor porción del electorado de la provincia del que tenía. Y ese proceso, el Frente de Todos, que viene de muchos otros nombres, elección tras elección se nota cómo va achicando su base de sustentación electoral y también su base de participación militante y de espacios políticos. Nosotros este espacio lo empezamos, o esta discusión la iniciamos junto a Ramón Rioseco, quien también planteaba que teníamos que darnos otra discusión. Bueno, lamentamos siempre que eso no se pudo concretar, pero como te decía, estamos muy, muy contentos y muy expectantes porque nosotros vemos un escenario de polarización muy ya es claro con el sector de los azules y nos parece que en esta etapa final esa polarización nos va a permitir que haya muchos neuquinos y neuquinos que analicen todavía con más atención su voto y le den esa confianza que necesita el nuevo gobierno con Rolando como gobernador.
¿Tenés algún proyecto que dirías, este es mi proyecto emblema, el que quiero llevar adelante si llego a ser reelecta como diputada en el próximo periodo?
Mira, la verdad es que no en esta elección, porque lo que nos genera una enorme expectativa de esta elección es podernos pensar como gobierno de la provincia. Y ese ejercicio, para quienes hemos sido siempre oposición, es verdaderamente novedoso y muy desafiante, porque en ese esquema, quienes estemos en la Cámara de Diputados vamos a ser una parte importante del armado del gobierno y las herramientas que nos demos en la legislatura van a ser consecuencia de esa discusión. Pero sí hay temas que creo que son impostergables de discutir en esta provincia y si te tuviera que decir uno, te diría que una ley que regule el acceso al suelo urbano o a la tierra productiva en la provincia es un imperativo que nos va a permitir resolver muchos otros problemas. Por ejemplo, el acceso a la vivienda. Sin tener una regulación moderna, sencilla y que recoja las particularidades de esta provincia tan heterogénea y compleja, cualquier herramienta que pensemos para acceder a la vivienda va a encontrarse en esa limitación un problema.
Hay un tema muy sensible que surgió a fin de año, el año pasado, y es el tema de la estafa con los planes sociales. Sí, claro. Vos fuiste una de las que presentó pedido informes. Y te pregunto qué respuesta tuviste y cómo está la situación. Porque no se habló más del tema, ¿viste? Es como que de repente
Bueno,
pasó al olvido.
Ninguno de esos pedidos de informe tuvo tratamiento en la legislatura, ni siquiera hemos logrado que se traten las preferencias. En la sesión pasada, a la que yo no asistí, pero presentamos un proyecto pidiéndole al ministro Chiappino un informe asociado a lo de las estafas, pero muy específico, porque nos han llegado datos de un incremento sensible en la plantilla de beneficiarios de estos programas sociales, en particular con el nombre del marco de programa en el que se dio la estafa. Y bueno, nos parecía importante que el ministro nos informe esto, no logramos que se trate. Yo estaba en una actividad a la que habíamos sido convocados por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, armando unas actividades que probablemente se desarrollen en los próximos días. Así que no pude estar allí en la sesión, pero no logramos los votos para que se trate. Así que lo que pasó es nada. Ayer entrevistamos en la Comisión A quien, de tener el acuerdo en la próxima sesión, va a asumir la fiscalía que quedó vacante, que está investigando esta estafa. Bueno, es un joven profesional que esperemos tenga la vocación de indagar en un tema tan sensible y tan complejo. Pero si no lo logramos ahora, lo lograremos cuando seamos gobierno, porque Rolando tiene un compromiso muy concreto y es que vamos a averiguar qué pasó con esa plata, quiénes fueron los responsables y por supuesto le vamos a pedir a la justicia que actúe en consecuencia.
Principalmente porque es plata que tiene que llegar a la persona que verdaderamente lo necesita, ¿no? Está jugando con la plata más delicada de todas, que es la que atiende la necesidad más, sí, más cruda, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Sos de mirar encuestas?
Sí, pero ninguna de las encuestas que miro las hemos encargado nosotros digo Frente Grande, así que bueno, las miro
con curiosidad.
Sí, y bueno, con toda la las comillas que tiene algo que no te permite leer completamente toda la información, ¿no? Porque lo que nos llega son las tortas, los cuadros.
Claro. ¿Y qué dicen las encuestas?
Mira, hay encuestas que nos parecen más serias que otras, porque simplemente porque andando por toda la provincia se percibe más lo que dibujan unas encuestas o lo que el dibujo que muestran unas encuestas que lo que muestran otras.
Claro.
Como te decía, nosotros percibimos un escenario de polarización muy marcada, que creo que va a ser el dato más particular que va a tener esta elección. En esa polarización hay claramente una mayor preferencia a votarlo a Rolando, que es en lo que estamos trabajando, porque esa encuesta y esa realidad refleja lo que hace muchos años también muestran el resultado de las elecciones. Hace, no sé, 5 elecciones que más del 60% de los neuquinos votan una opción política que no es el oficialismo. Y nosotros con el Frente Neuquinizate hemos logrado construir ese espacio político que tiene vocación de acumular esa voluntad política, y nos parece que eso se va a ver el día 16 de abril.
Bueno, Soledad, se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos muchísimo haber venido hasta acá y haber estado presente en el piso. Es muy valioso, siempre más cercano poder conversar así cara a cara. Así que gracias por venir tempranito.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, conversábamos con Soledad Martínez, diputada provincial y candidata a la reelección por el espacio Neuquinizate, ¿verdad? ¿Así es el nombre correcto?
Es el Frente Neuquinizate. Nosotros estamos acompañando a Rolando Figueroa y a Gloria Ruiz con la lista 41. Es una lista que hemos armado con compañeros del PJ, con compañeros del campo progresista de la provincia, Marcelo Zúñiga, Santiago Nogueira, compañeros y compañeras de nuestros espacios de todo el interior. Así que somos la lista 41 del Frente Neuquinizate.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. A vos que estás ahí del otro lado, también gracias por acompañarnos. Esto es Río Negro Radio. Nos vamos despidiendo hasta mañana a las 6 de la mañana por este mismo espacio. Y te invitamos a quedarte ahí en la continuidad de Río Negro Radio. Nos vemos, nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana. Chau.
Seguimos adelante con las conquistas que nos hemos propuesto. Logramos unificar el ítem zona no convencional, incorporándolo en el básico para todos. También conseguimos la eliminación de los sistemas on-call para terminar.